Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Desayúnate con nosotros. Ahora, en el Centro Comercial El Campanario, con tus compras en nuestras tiendas por importe superior o igual a 20 euros, te invitamos a desayunar. Pide en las tiendas adheridas a esta promoción tu ticket de compra y tu cupón gratuito y a desayunar gratis. Infórmate de las bases de esta promoción en nuestras redes sociales o en cualquiera de nuestras tiendas. Promoción válida hasta el 15 de abril. Desayúnate con nosotros. Centro Comercial El Campanario. Siempre juntos.
En Mercamueble estamos en liquidación total de stocks. Visítanos y llévate el mueble de tus sueños con un descuento de hasta un 70% hasta fin de existencias. Estamos en la calle Secundino Alonso 94. Ven ahora a Mercamueble.
Gasolinera Gil, la de toda la vida. Suministro de combustible las 24 horas, aceptador de billetes y tarjetas bancarias para el servicio nocturno. Y además, minimercado, prensa, lubricantes, accesorios, aspiradora y lavado de coches. Ah, y la tarjeta Pecan 7 Islas para descuentos. Gasolinera Gil, en el barrio del Charco, Puerto del Rosario. Con acceso desde dos calles, Almirante Layerman y Díaz Traiter. Gasolinera Gil, la de toda la vida.
Pito, pito, golgorito. ¿Dónde compraré hoy un pollito?
¿Pero te has vuelto loco?
Si se trata de pollo asado, no lo eches a suertes. Porque el sabor genuino del auténtico pollo asado o a la leña es el de las brasas. Bañados con su majadito secreto. Y esas papitas crujientes y calentitas. Ah, claro. Y además...
las croquetas, la ensalada de col, ensalada mixta, el pan, refresco, alioli, de todo, ¿ok?
Apunta el teléfono. 928-531-273. Y reserva ya el tuyo. Calle Juan 2368, El Charco. Repite conmigo, Las Brasas.
Oye, Alexa, busca las mejores tarifas en Internet Rural.
Buscando café con leche Pascual.
¿Eh? ¿Pero qué me estás contando?
Llamando a tu primo Armando.
Madre mía.
No te compliques, se llama Net Service. El acceso rural a Internet más económico. Tarifas desde 20 euros mes, 6 megas. Y 24 megas desde 45 euros al mes. Y ya sabes que por cada cliente que traigas, un mes de navegación gratis. Y no te olvides de consultar el precio del paquete de internet con telefonía móvil, porque el precio es una broma. Llama y contrátalo. 928-543-292 o en netservice.es.
Netservice.
Anda, Alexa, veo que te lo has aprendido.
Netservice. Seguimos estando como una cabra.
Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Ayer fue 8M, por eso hoy he elegido la lectura de un texto de Robin Wall, Botánica inglesa que hace un auténtico reconocimiento a la tierra en un nuevo libro que acaba de editar Capitán Sweet, Una trenza de hierba sagrada. Con el texto de Robin Wall también quiero hacer un reconocimiento a todas las mujeres que han luchado por el medio ambiente. El biólogo Paul Ehrlich definió la ecología como la ciencia subversiva, por su capacidad para hacernos reconsiderar la posición del ser humano en el mundo natural. Mis alumnos no habían estudiado hasta ahora más que a una única especie, la suya propia. Tenía 3 días enteros para ser subversiva, para distraerles del Homo sapiens y abrirles una puerta al planeta que compartimos con otros 6 millones de especies. El decano declaró no estar convencido de que fuera buena idea financiar un mero viaje de acampada, pero yo defendí que las grandes montañas humeantes eran una extraordinaria reserva de biodiversidad. Y le prometí que la expedición tendría un carácter exclusivamente científico. A punto estuve de añadir que llevaríamos siempre batas de laboratorio. Él respiró resignado y firmó la solicitud. El compositor Aro Copland tenía razón. La primavera en los Apalaches es como una canción para bailar. Los bosques danzan con los colores de las flores silvestres. Los encorvados ramilletes del cornejo blanco y la espuma rosácea del ciclamor del Canadá, los fieros arroyos y la solemnidad de infinitos detalles de las oscuras montañas. Pero habíamos venido a trabajar. Aquella primera mañana salí de la tienda con un portafolio en la mano y unas cuantas explicaciones en la cabeza. Era una joven recién doctorada, dominada por la arrogancia de la ciencia, y me había engañado a mí misma creyendo ser la única profesora válida. La Tierra es la verdadera maestra. Todo lo que necesitan los alumnos es prestar atención a cuanto les rodea. Prestar atención es también una forma de reciprocidad con el mundo natural para recibir sus dones con los ojos y el corazón abiertos. Mi verdadera tarea consistía en llevarlos allí y enseñarles a escuchar. En aquella tarde brumosa, las montañas fueron maestras para los alumnos y los alumnos fueron maestros para la profesora.
Pura Cuenca Roy, ya saben ustedes, periodista que nos abre cada semana este espacio de ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey, que hoy cuenta concretamente, además de esa apertura, de esa voz de Pura Cuenca Roy, con un profesor experto en turismo, con una guionista y con una doctora en biología. Y Sofía Menéndez al otro lado del teléfono para la realización de esta propuesta. Vamos a ver cómo le fue la pasada semana. Sofía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marusa. Pues me fue bien y aquí estamos para hacer esta propuesta de ecología y temas sociales. Uh-huh. Quiero comentarte un par de cosillas antes de empezar, porque ahora mismo en Las Palmas se está juzgando una cuestión que me parece fundamental porque el grupo de vecinos del TIME ha llevado a los tribunales la falta de precisión de las evaluaciones de impacto ambiental de los molinos, de los aerogeneradores que están poniendo por Puerto Naturgy. Y bueno, está interesante porque han ido científicos de la talla, bueno, de la gente del ASEO y también pues Don Azar, el profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eso por una parte. Y por otra parte, otro tema que me parece interesante citar es la entrada de nuevo al Seprona de Gloria Moreno, y que esperemos que no continúe la persecución, porque ya sabes que le abrieron 8 expedientes en 2 años y todos se han cerrado, pero que ha vuelto ahora a trabajar, que lo estaba ella deseando, y que vamos a ver si se cambia las tornas y la dejan trabajar tranquila.
Efectivamente, podíamos leer estos días atrás la incorporación de Gloria a su puesto de trabajo después de bastante tiempo fuera del mismo, y en fin, desde aquí le deseamos lo mejor y que pueda desarrollar su labor con total tranquilidad. Sofía, vamos, si te parece, a saludar al primer invitado, que ya está al otro lado del teléfono, de esa línea telefónica, el profesor en la Universidad de Baleares, expertos en temas de turismo. Y bueno, se amontonan las cuestiones, me imagino, Sofía, para el profesor Iván Murray, al cual saludamos. Buenos días, profesor.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantada de saludarle. Y me imagino, Sofía, que se agolpan las preguntas, ¿no?
Pues sí, porque acaba de publicar la editorial Alba Sur un libro que para mí, vamos, yo creo que debía repartirse en los cabildos y en todos los expertos en temas de turismo, ¿no? Porque el libro se llama Tourist Post-COVID-19, la turistificación confinada. Está elaborado por muchísimos científicos y personas estudiosas en el ámbito del turismo, y uno de ellos es Iván Murray. Iván, ¿puedes contarnos un poco qué habéis intentado hacer con esta turistificación confinada?
Bueno, este libro básicamente surge durante el confinamiento, tanto aquí como en otras partes, que digamos, de Europa y sobre todo de América Latina, y con compañeros y compañeras intuíamos que supondría y estaba suponiendo sobre todo una ampliación de los conflictos asociados a esas sociedades más turistificadas, y que debido a las circunstancias que se precipitaron con el confinamiento, pues muy probablemente el sector más afectado por la crisis de la pandemia sería el turismo, ya que se interrumpían los dos vectores que permiten que se lleven a cabo las actividades turísticas, como es la movilidad o esa hipermovilidad, sobre todo a través de los vuelos aéreos, y por otro lado los procesos y las dinámicas de concentración y aglomeración que acompañan también a las economías turísticas, ¿no? Por tanto, entendíamos que si en el 2008 fue el mundo vinculado al sector de la construcción y inmobiliario los que fueron más sacudidos por la crisis de aquel momento, en esta crisis el sector y las sociedades más dañadas serían aquellas que orbitaban en torno a la producción turística.
Iván, vosotros escribís, Ernest Cañada y tú, la singularidad cultural como causa de expansión del COVID-19 en España. Está claro que bueno, este país no estaba preparado para un COVID-19, ¿no?
No, bueno, ese texto precisamente fue un poco uno de los detonantes de la idea del libro, porque al inicio de la pandemia pues empezaron a difundirse por parte de los medios de la Europa Central y anglosajona los viejos y no tan viejos tópicos sobre la Europa del Sur, que si antes habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, ahora también moríamos por encima de nuestras posibilidades, y que esa cultura pues tan relajada y del encuentro permanente, etcétera, estaba detrás de las causas de la elevada incidencia de la COVID. Y nosotros lo que hicimos era una respuesta a todos esos mitos que tienen un componente extremadamente colonialista y xenófobo, y lo centrábamos en torno a los cambios asociados a una lectura desde la economía política, que lo que veníamos a decir era que si aquí había mayor incidencia era primero por los potentes y graves recortes sociales debido a la política austericida que habían impuesto las autoridades, que digamos, europeas, y sobre todo a, que digamos, bajo el dictado de los acreedores, los bancos acreedores fundamentalmente alemanes y franceses, y por otro lado por el desmantelamiento progresivo de todo el tejido productivo español, que se había ido pues simplificando y reduciendo fundamentalmente en torno al binomio turístico inmobiliario, y por tanto nos habíamos convertido de golpe progresivamente en una sociedad terriblemente vulnerable. Como en cualquier sistema, cuanto más simplificado es ese sistema, y los sistemas sociales no son diferentes al resto de los sistemas vivos, pues cuando más simplificados están, más frágiles son, más vulnerables y más susceptibles de sufrir impactos severos cuando cambian mínimamente las condiciones que les permiten que, digamos, que se vayan manteniendo en el tiempo.
Ajá. Bueno, en la última parte, que me parece súper interesante, ¿y ahora qué hacemos? Porque, claro, hace poco te entrevistábamos, no hace un año casi, todavía, bueno, sí, hace un año, porque todavía no estaba la pandemia, y tú acababas de lanzar un poco el libro de turistificación desde la perspectiva los docentes y un poco por dónde íbamos a ir o por dónde deberíamos ir. Pero esto, la pandemia ahora mismo nos ha dejado otra vez pues con el paño de juego que están tirando los dados, quien ya sabemos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, a ver, nosotros precisamente con esta publicación lo que intentamos es aportar elementos para un contrarrelato, para otra narrativa sobre lo que está suponiendo la pandemia, y para también plantear a ver qué tenía de normal esta antigua normalidad. Y precisamente lo que venimos a señalar es que lo que era la normalidad anterior estaba sujeta a una terrible vulnerabilidad, a unas dinámicas de profundos costes sociales y ecológicos, con una expansión galopante de lo que era la desigualdad, y que sobre todo en los espacios más turistificados era donde precisamente se conjugaban todas esas dinámicas de manera más severa, ¿no? Y que la pandemia, más que interrumpir el proceso de turistificación, lo que ha hecho ha sido actuar a modo de lupa, de lente de amplificación de todas esas contradicciones que ya veníamos señalando, donde más se están disparando las tasas de pobreza en el Estado español, pues es precisamente los dos archipiélagos donde fundamentalmente toda la actividad, que digamos, económica y toda la sociedad está estructurada alrededor de la cosa turística. Y por tanto, somos unas sociedades, pues, lamentablemente muy, muy vulnerables. Y eso es el toque de atención. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la pandemia se debería interpretar como la antesala, como un anuncio de los cambios que están a venir o que se van a ir imponiendo a lo largo del siglo XXI, que vendrán por diferentes, que digamos, vectores. El más conocido es el cambio climático, pero no solamente el cambio climático y todas las repercusiones asociadas a él, sino también otras disrupciones como, por ejemplo, la derivada del final del petróleo, que está anunciadísimo desde hace tiempo, pero que cada vez es más inminente. Eso conllevará un aumento del precio del petróleo. Por tanto, eso del low cost estará cada vez más dañado, más cuestionado. Todo ello afectará también, por ejemplo, a todo lo que es esta política expansiva monetaria que han llevado a cabo, por ejemplo, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal. Tendrán que revisar los tipos de interés y todo eso empezará a repercutir, como siempre, en las clases populares, en las clases trabajadoras, que tendrán que hacer frente a esos costes que se irán socializando. Y por tanto, eso implicará repensar también de manera muy importante cómo se han estructurado las economías turísticas y las sociedades turísticas, uh-huh. porque es muy difícil imaginar, por ejemplo, una Mallorca sin vuelos internacionales en la medida que se dan ahora, porque estamos en pleno verano, pues hay un vuelo, creo que es en torno a cada 40 segundos, ¿no?, en el aeropuerto de Palma, pues, y eso pues seguramente no será así en el futuro próximo.
Iván, hay una cosa que, bueno, en la crisis del 2018 vimos cómo salvaban a los bancos. Parece que en esta crisis pues estamos viendo cómo salvan las líneas aéreas y también las multinacionales hoteleras. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, claro, evidentemente cuando se desatan estas crisis, los grandes agentes se acuerdan de los estados y que los gobiernos no es que estén allí simplemente de florero, como les gusta en los momentos de bonanza, sino que los estados y otros organismos públicos deben actuar de manera rápida y contundente en su rescate. Se está pidiendo un rescate para el turismo, pero fundamentalmente es un rescate para las grandes corporaciones, y hay que tener en cuenta que fundamentalmente la gran parte de los diferentes paquetes que se han desplegado, sobre todo en el Estado español, han ido dirigidos a la industria turística en diferentes, sentidos. Por ejemplo, los ERTEs, pues buena parte de los ERTEs están asociados al sector turístico, que es pues donde tiene más incidencia. Luego también buena parte de los créditos ICO también están relacionados a empresas turísticas, y luego también las intervenciones que hemos visto a través de las EPI, etcétera, etcétera. Y por no hablar del caso de TUI, ¿no?, que prácticamente ha sido nacionalizada en Alemania. Y bueno, estamos viendo pues que, claro, si en la anterior crisis se rescataron los grandes bancos, ahora evidentemente lo que se está es saliendo al rescate, a la ayuda de estas grandes corporaciones, dejando al mismo tiempo en más o menos en la estacada, no del todo, pero a buena parte de ese tejido productivo de pequeñas empresas o minúsculas empresas que son muy presentes en los espacios turísticos también, y luego buena parte de ese proletariado turístico que no puede acogerse a ningún tipo de ayuda, porque pues las tipologías de contratación mayoritarias pues hace que los trabajadores y trabajadoras más precarias estén fuera del ámbito de actuación de esos paquetes.
A mí me gustaría preguntarle al profesor, si me permite, Sofía, ¿qué salida tenemos aquí en Fuerteventura? Porque evidentemente yo creo que estamos dentro de ese ejemplo de una sociedad totalmente turistificada, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo la situación que tenemos es una gran parte de la población en ERTE o en paro, sobre todo en los municipios turísticos. Por lo que vemos, poco futuro, porque el turismo tardará, si es que vuelve, en regresar a la isla. Y no sé, ¿qué salida tiene o tenemos las 120.000 personas que vivimos en este territorio, Iván?
Sí, yo creo que es la pregunta del millón y que no hay tampoco una sola respuesta. Ahora mismo yo creo que lo más importante es asegurar que, el día a día de estas 120.000 personas y de las personas que palpitan, en los diferentes territorios. Pero también hay que pensar en los cambios que hemos y las transformaciones que debemos adoptar de cara en el futuro, ¿no? Porque este siglo XXI no se va a parecer en nada al siglo XX. Y nos cuesta mucho imaginar este futuro, ¿no? Ese es un ejercicio yo creo que es muy complicado. Y de hecho la pandemia yo creo que nos podría servir en cierta manera para ir imaginando, ¿no? Y para mí una de las herramientas que yo creo que es importantísima y que deberían explorarse, y no solamente explorarse, sino aplicarse, es la llamada renta básica universal. Asegurar unos ingresos mínimos, porque el trabajo se ha destruido y no sabemos cuándo se va a recuperar, porque estamos en unos tiempos de elevada incertidumbre. Por tanto, aquí se debería replantear, reconsiderar la manera como se intenta rescatar, recuperar, relanzar nuestras sociedades. Y también pensando que a lo mejor rescatar ciertas empresas que corresponden más a un capitalismo que se está deshaciendo, a lo mejor se deberá tener en cuenta a ver si hay que dejarlos y vamos a rescatar a esas personas para que a través de esta renta básica universal puedan empezar a desplegar otros proyectos, otras formas de organizarse socialmente y buscar otras vías de trabajo, etcétera, etcétera. De hecho, el otro día salía un artículo sobre la renta básica universal en California y resultaba que las personas que había en ese, que digamos era a nivel exploratorio y tal, pero que habían encontrado mejores trabajos gracias a el acceso a esa renta básica, etcétera, etcétera. Muchas veces, pues, la precariedad sabemos que es mala compañera para la creatividad y para la búsqueda de alternativas.
Bueno, no hay mucha esperanza, ¿eh?, por lo que usted nos cuenta.
No, yo creo que sí, Iván, porque realmente es que no aprendemos, ¿no? Es que nos dan latigazos, nos dan y seguimos conformando el querer hacer el edificio de turismo de masas, por así decirlo, ¿no? Una arquitectura de turismo de masas que viene a ser absolutamente lo que ha pasado con el coronavirus, ¿no?
Sí, y yo creo que también es importante pensar que el turismo, así como lo conocemos, ha sido un experimento relativamente breve en lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Es un lapso de tiempo y que seguramente las sociedades, como desde una perspectiva histórica, pues siempre hemos tenido ese afán de conocimiento, de viajar, etcétera, de necesidad de ampliar también esos horizontes, y eso no tiene por qué desaparecer per se. Lo que pasa que la forma como se ha organizado y si el despliegue que ha tenido en estos 50, 60 años, pues no es replicable de cara al futuro. Se deberá de reconsiderar de manera muy, muy severa. Pero bueno, es un poco la búsqueda de otro, lo que se llaman satisfactores de necesidades diferentes a los que se han ido aplicando hasta ahora. Y también algo que nosotros insistimos bastante es que no se trata tampoco de demonizar o de pensar que el turismo es negativo per se, sino que es esta forma de organización social de la producción turística que es dañina. Por tanto, hay que, así como, por ejemplo, en los sectores agrícolas o en la actividad agrícola se plantea la posibilidad y la necesidad de transformarla mediante, por ejemplo, procesos agroecológicos y a través de otras formas de organización social de la producción agrícola, pues también creemos que la organización social de la producción turística puede ser otra, diferente a la supeditada a las lógicas del capital. Como ya apuntaba la otra vez que hablamos, cada vez está más vinculada a un capital financiero más desbocado, más agresivo, que trabaja codo a codo con este capitalismo de plataforma que están prácticamente uberizando todas nuestras sociedades.
Por lo tanto, hay que reorientar, dice usted, ¿no?, en este turismo del cual hemos vivido en las últimas décadas, ¿no?
Sí, diversificar nuestras economías, expropiar, cambiar las reglas del juego, explorar formas de turismo social que no estén vinculados a la lógica del capital, que cada vez es más agresivo, es más excluyente, etcétera, etcétera. Y además, pensándolo de acuerdo con los límites biofísicos de nuestro planeta, que si nosotros no lo hacemos de manera que, digamos, consensuada democráticamente entre todas y todos, pues esos límites se nos van a echar encima y luego veremos respuestas que cada vez se van a aparecer más respuestas del estilo del capitalismo chino que no de otro tipo. Y el caso de la COVID es un ejemplo. Yo creo que se han oído voces todo el rato de que nadie había previsto que se iba a producir una pandemia. Y eso es mentira. Es decir, lo que pasa es que las personas que lo habían dicho y tal y cual, pues no se les hacía caso. Y además es una pandemia que está claramente vinculada a la crisis ecológica planetaria.
Muy bien, profesor, tenemos que despedirle. Gracias por estar con bien. Nosotros, Sofía, un placer escucharle. Y sí, nada,
y recomendar pues que se bajen el libro, que está en albasud.org, y que, bueno, es que es obligatorio, yo lo pondría obligatorio para presidentes de cabildos, de gobiernos y de todos los que un poco gobiernan estas islas.
Muy bien, gracias, profesor, y buenos
muchas
días.
Gracias.
Un placer.
Hasta la próxima.
Y nos vamos directamente a saludar a la doctora en biología y profesora, y fue profesora titular del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Las Palmas de la Universidad de La Laguna, según nos anota Sofía. Adelante, Sofía.
Bueno, sí, tenemos el placer de poder conversar con Carolina Martínez Pulido. Ella es una grande de la divulgación científica y relacionado con la mujer y la ciencia. Y hoy queríamos entablar una charla con ella en relación a Lynn Margulis, una de las biólogas realmente que ha puesto lo pequeño es hermoso en la biología, de alguna forma, ¿no? El tema de la simbiosis y la colaboración, ¿no? El grande se come al chico. Buenos días, Carolina.
Hola, Sofía, buenos días. Buenos días a todos y me alegro mucho de estar colaborando con ustedes. Lo que tú estás diciendo sobre Lynn Margulis es totalmente acertado. Realmente fue una bióloga estadounidense, como tú sabes, bueno, como ustedes sabrán, y ella vivió entre los años 1938, bueno, nació en 1938 y 2011, ¿no? Murió hace relativamente poco tiempo.
Sofía.
Cuéntanos quién era Lynn Margulis. ¿Qué es lo que de alguna forma descubrió en ese microcosmos que de los organismos pequeños de la Tierra?
Sí, ella fue una bióloga extraordinaria. Además, fue muy novedosa en sus ideas, incluso un tanto provocadora. ¿Sabes? Decía, como proponía cosas que alarmaban un poco a sus colegas de su tiempo, y ella misma afirmaba que lo hacía de esa manera para conseguir que la gente se interesara, ¿no? Como una especie de llamada de atención, para que la gente se interesara, se preocupara por el tema y generar discusiones, que realmente las discusiones son lo que mejor hace progresar a la ciencia, ¿no? Aportando ideas, pues, cada uno. Ella, de todas maneras, tuvo una imaginación y una creatividad muy extraordinarias. Y su especialidad era la microbiología, o sea, estudiaba los organismos microscópicos, que solo podemos verlos con un microscopio, no podemos verlos a simple vista. Ella se dedicó principalmente a las bacterias. Ahora bien, también fue una gran evolucionista, o sea, una estudiosa de la biología evolutiva, ¿no? De cómo han unos pequeños seres vivos que se originaron en nuestro planeta hace miles de millones de años han ido cambiando y transformándose a lo largo de muchísimas generaciones hasta generar la enorme biodiversidad del mundo vivo. Eso básicamente lo explicó, como todos sabemos, Charles Darwin en su libro El origen de las especies, ¿no? La teoría de la evolución biológica, los seres vivos cambian con el tiempo. Ahora bien, ella incorporó una idea muy novedosa a la teoría darwiniana, que sabemos que es una de las teorías más importantes de la biología, ¿no? De hecho, Darwin es considerado como el padre de la biología moderna. ¿Y qué fue lo que Margulis dijo? Pues ella señaló que los organismos complejos, es decir, los organismos que vemos a simple vista, que son los hongos, las plantas y los animales, este tipo, incluyendo a las personas dentro de los animales, estos grupos de seres vivos se originaron a partir de un conglomerado, de una reunión de pequeñas bacterias. Es decir, ella nos habla de lo que se llama el origen de la célula eucariota. Para decirlo sencillamente, la célula es la base, ¿no? Todos los seres vivos estamos formados por células, que son como si fueran los ladrillos que construyen un edificio. Ahora bien, hay dos tipos principales de células en nuestro mundo. Unas son células procariotas, que quiere decir que no tienen núcleo, y otras son células eucariotas, que quiere decir que sí tienen núcleo. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa el núcleo? El material genético principalmente, las instrucciones para que un ser vivo funcione, el ADN. Pues bien, las células procariotas son muy pequeñitas y tienen el ADN en contacto con el resto del contenido celular. Mientras que las células eucariotas tienen el material genético, o sea el ADN, envuelto por una membrana, separado del resto del material, del contenido celular, separado pero no aislado, porque la membrana es permeable, ¿no? Entonces, esa eu significa verdadero y carios significa núcleo. Las células eucariotas tienen un verdadero núcleo y las células procariotas carecen de núcleo. Ahora bien, el tamaño es muy distinto, ¿no? Las células eucariotas son más de 100 veces más grandes que las procariotas. Podemos imaginarnos que las células procariotas son los organismos más sencillos que se originaron en nuestro planeta. Inicialmente, cuando tuvo lugar el origen de la vida, las primeras formas vivas fueron muy pequeñas, las células procariotas. Y luego surgieron las células eucariotas. ¿Cómo surgieron las células eucariotas? Pues entonces aquí es donde entra la gran teoría de Margulis. Las células eucariotas surgieron por simbiosis entre células procariotas, es decir, células pequeñas se agruparon entre ellas y formaron células más complejas. Y esas células más complejas permitieron que la diversidad biológica creciera enormemente. Entre otras razones, porque las células eucariotas pueden agruparse formando organismos pluricelulares. Esos organismos pluricelulares son mucho más diversos en múltiples aspectos que los seres unicelulares como las bacterias. Y los organismos pluricelulares fueron capaces de conquistar la Tierra porque todo esto se originó en el agua, etc. En fin, más o menos podemos ver aquí, con un reflejo de la historia de la vida en la Tierra, la enorme aportación que hizo Lynn Margulis.
Carolina, yo quería también que estaba fantástica esta lección, pero quería que nos analizaras o que nos reflexionaras un poco, que me imagino que lo habrás hecho, en relación a lo que estamos viviendo del COVID.
Lo que pasa es que aquí entramos en otro grupo de organismos que son los virus. En primer lugar, es interesante señalar que los biólogos y las biólogas no se ponen de acuerdo sobre si los virus son seres vivos o no, porque los virus son incapaces de reproducirse. Si un virus está aislado, es incapaz de reproducirse. Ahora bien, los virus tienen material genético, por lo tanto son capaces de transmitir la información genética que poseen. Tienen las dos características, una característica propia de los seres vivos y otra no. ¿Cómo se reproducen los virus? Infectando a otras células. Y entre los múltiples virus que nos encontramos, se encuentra el virus que está causando la pandemia tan abrumadora que nos está estremeciendo a todos, ¿no? esto lo algunos autores han definido a los virus como malas noticias envueltas en proteínas. Los virus tienen material genético en su interior y una cápsula externa formada por proteínas. Y ese material genético, cuando entra dentro de una célula, es capaz de apoderarse de toda la maquinaria metabólica de esa célula. Es decir, es capaz de apoderarse de todo el funcionamiento celular y utilizar las reservas de las células, todo su material, para reproducirse a sí mismo. Una vez que los virus se han reproducido a sí mismos y forman una gran cantidad, la célula se rompe o las membranas se deshacen parcialmente y permiten la liberación de gran cantidad de virus que van atacando a otras células, ¿no? Entonces, claro, convierten una célula una única célula infectada en una fábrica de nuevos virus. Y ahí es la peligrosidad y la enorme poder que tienen los virus a la hora de infectarnos. Entonces, ¿de qué manera se puede luchar contra los virus? Es muy difícil porque los virus, una vez que están dentro de la célula, pues ya tendríamos que matar las células también para destrozar a los virus y el problema se acentúa muchísimo. Pero desde hace muchísimo tiempo, sabiendo que los virus son tan infecciosos y tan perjudiciales para la salud, no solo humana, sino de los animales y de las plantas, porque los virus infectan hay distintas variedades de virus que infectan a todo el mundo vivo, ¿no? Entonces, se están investigando intensamente con ellos. Y producto de esa maravillosa investigación y de esos avances de la ciencia, y de gracias a que en muchos países se ha potenciado esto hay que acentuarlo, ¿no?, la investigación científica, ahora, hace un año, apareció un virus nuevo que atacó al mundo entero, como todos sabemos, y en menos de un año la ciencia ha sido capaz de elaborar una vacuna. Es decir, han sido capaces, conociendo los virus, conociendo su funcionamiento, sabiendo cuáles son sus puntos débiles, han conseguido elaborar una vacuna que ahora para todos nosotros es la esperanza enorme que tenemos por recuperar nuestra vida normal.
Uh-huh. Carolina, hemos escuchado en varias ocasiones a los científicos explicar que el fin último de un virus no es precisamente matar en ese cuerpo en el que se introduce, ¿no?, sino ir un poco adecuándose, ¿no? No sé si esto es cierto, si hemos escuchado bien.
Sí, en parte es cierto, sí. Los virus, el objetivo del virus no es matar, sino reproducirse a sí mismo. Es decir, el virus no tiene maquinaria. Los virus son tan sencillos que no tienen la maquinaria metabólica, todas las enzimas, todos los productos que hacen falta para que tenga lugar la reproducción. No son capaces de hacer copias de sí mismos fuera de la célula, pero tienen la información para hacer copias de sí mismos si se encuentran con la maquinaria adecuada. Hay quien ha llamado a los virus piratas de la célula, porque su objetivo es entrar en la célula y apoderarse de ella. Ahora, no es que tengan como objetivo matar la célula, sino hacer copias de sí mismo. Uh-huh. Pero claro, al hacer copias de sí mismo y al apoderarse de todas las reservas nutritivas, de todo lo que tiene la célula, pues evidentemente la destruyen, ¿no? Entonces, el objetivo básicamente del virus es ese. ¿Y qué más me habías preguntado tú? Perdona, me decía, entonces el virus no que tenga por objetivo matar la célula, sino reproducirse a sí mismo. Uh-huh. Y adaptarse, sí. Lo que pasa es que los virus, precisamente, no sé si esto será lo que...
Sí, la estoy escuchando atentamente porque a mí me parece interesantísimo, ¿no?, que nos digan que hay un virus que no persigue el matar al cuerpo o al ser que coloniza, ¿no?, sino lo que pretende es vivir y extenderse, y por eso incluso va modificando su agresividad. Me parece, vamos... Claro.
Pero mira, lo que pasa es que, claro, porque realmente, pero hay algunos matices, ¿no? Realmente los enferma y puede matarlos. Es decir, el hecho de que un virus te infecte puede provocarte una enfermedad grave, gravísima, o la muerte, ¿no? Eso es bastante frecuente en el mundo vivo. Ahora bien, los virus al mismo tiempo tienen una característica, como podríamos llamarla, maléfica. Es decir, cuando una célula normal hace copias de sí misma, esa célula tiene un sistema que se llama de reparación del ADN. Es decir, si se producen errores en el ADN, lo que entendemos por mutaciones, la célula tiene la maquinaria para corregir esos errores. Pero sin embargo, los virus, como no tienen una maquinaria compleja, sino son bastante simples en ese aspecto, no son capaces de, cuando se reproducen, se producen mutaciones, es decir, hay errores en la reproducción vírica y no tienen un sistema para reparar esos errores. Entonces aparecen lo que los científicos y científicas llaman cepas mutantes. Y esas cepas mutantes también pueden ser tan perjudiciales como el virus original, menos perjudiciales que el virus original o más perjudiciales que el virus original, porque la célula, las mutaciones ocurren en gran medida por azar, ¿no? Porque se produce un error y ese error no es corregido y los descendientes pues son portadores de ese error. Por eso es por lo que la vacuna, las múltiples vacunas que se están diseñando ahora, que están saliendo afortunadamente para todos nosotros ya al mercado, están pensadas para una variedad concreta del virus, ¿no? Pero ahora han aparecido eso, la variedad sudafricana, la variedad californiana, sí. La británica, han aparecido distintas variedades. Y claro, entonces la vacuna puede ser o no ser efectiva contra esas variedades. En principio parece que lo está haciendo, puesto que ya hay pequeñas modificaciones en el virus que pueden disminuir la eficiencia o la eficacia de las vacunas.
Muy bien.
Era más o menos eso.
Sí, perfectamente lo ha explicado usted y además de una forma muy gráfica. Sofía, ¿alguna otra cuestión para la doctora?
Bueno, Carolina Martínez Pulido es una de las grandes de la divulgación científica y sobre todo especialista en mujer y ciencia. Quería que nos diera un poco ese enfoque de biodiversidad y mujer, investigación con la biodiversidad en la mujer.
Sí, mira, la investigación científica está llena de mujeres. Hay gran, aunque sea una sorpresa, hay gran cantidad de mujeres. Y no solo las hay hoy que están investigando, sino que las ha habido en el pasado. Es decir, no es cierto que las mujeres no puedan contribuir a la construcción del conocimiento científico. Pueden contribuir y ya lo han hecho. Si miramos la historia de la biología en este caso, que es lo que yo trabajo, nos quedamos asombradas de la enorme cantidad de mujeres que han trabajado en ciencia, que han hecho contribuciones muy significativas y que han sido injusta y terriblemente olvidadas. Y en muchos casos sus descubrimientos han sido adjudicados a sus compañeros varones. Eso es como alimentar un vampirismo que ha estado muy extendido en el ámbito de la ciencia. Grandes descubrimientos realizados por equipos de laboratorio donde las mujeres eran personajes importantes han sido atribuidos solo a los varones. Eso ha sido una injusticia científica que ahora se está mejorando, pero que todavía no se ha terminado de mejorar ni remotamente. No, todavía nos queda luchar y trabajar. Ahora bien, tanto en el ámbito de la biodiversidad como en el ámbito de la genética, como el de la microbiología que hablábamos antes de Lynn Margulis, o otro tema apasionante que es la evolución humana, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nos originamos los seres humanos, en todos esos ámbitos que hoy forman parte muy importante de la biología, del campo de la biología, de la investigación biológica, están participando muchas mujeres. Todavía no han alcanzado gran número de ellas el liderazgo, pero están participando activamente. Es sorprendente y muy estimulante saber todas las jóvenes que se están incorporando a la ciencia. Ahora, al mismo tiempo, y eso te vale para la biodiversidad como para cualquier otra especialidad de la ciencia, incluso que no sean ciencias biológicas, sino otras ramas de la ciencia. Entonces, ahora lo que nos encontramos es con la satisfactoria visión de que si hurgamos, excavamos, ¿no?, indagamos en la ciencia, nos encontramos muchísimas figuras femeninas que deben coger más protagonismo, que deben ser más reconocidas, que deben alcanzar los puestos más elevados, ¿no?, para que sean conocidas, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, ahora tenemos la suerte de tener una rectora, pero ha habido nada más que dos rectoras en la Universidad de La Laguna. Y por ejemplo, eso, ¿no?, alcanzar el cargo de rectora, de directoras en las grandes empresas, en los grandes proyectos de investigación, en los cargos jerárquicos más elevados, en cualquier rama de la ciencia, hay pocas mujeres, y es donde es el salto que nos falta por dar. Ahora, en la investigación básica y en la producción de conocimiento de calidad, hay muchas mujeres, cada vez más, y es labor nuestra, de las más mayorcitas, de estimular a las jóvenes a que pueden y deben estudiar ciencia.
Pues muchísimas gracias.
Sí, Carolina, ¿alguna otra cosa? Ya cumplimos el tiempo.
Carolina, muchísimas gracias. Le está diciendo Sofía al otro lado de la línea. A veces es difícil el poder comunicarnos, ya lo he explicado en distintas ocasiones, a los oyentes con dos líneas de teléfonos, más el estudio, en fin. Pero Sofía la estaba despidiendo, agradeciéndole la intervención esta mañana en la radio tan clarificadora, hablándonos de la célula, hablándonos de esa figura tan importante de la ciencia, también de la investigadora, y por otra parte dejándonos esa clase sobre los virus. Y bueno, pues terminamos con esa relación, esa vinculación de mujeres y ciencia. Muchísimas gracias y hasta que usted quiera.
Vale, pues cuando ustedes quieran aquí estoy. Y muchísimas gracias, y darle las gracias a Sofía por su buena presentación, y tampoco soy de las grandes, sino una divulgadora de la ciencia que me gusta mucho hacerlo. Gracias por haberme llamado, y cuando quieran, pues aquí estaremos.
Muy bien, buenos días. Buenos días, despedimos a la...
Un abrazo.
Despedimos a la doctora en biología y ex profesora titular del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna, que tan apasionadamente nos habla de la investigación y de esa vinculación entre mujer y ciencia. Y Sofía, nos vamos al cine.
Pues sí, nos vamos al cine, y además con una... La verdad es que yo me quedé un poco planchada, porque pensaba que le iban a dar el premio Goya al guión, porque realmente, vamos, para aplaudir es poco, hay que levantarse de la silla y aplaudir. Y tenemos al otro lado del teléfono a Alicia Luna, que es la autora del guión con Iciar Bollaín, de La boda de Rosa. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, hay que decir que yo me quedé tan planchada como tú, porque pensaba que te daban el premio realmente. Y fuiste muy deportista, porque aplaudiste ahí a las niñas, pero sinceramente hay que felicitarte por ese guión tan bonito y tan impresionante de La boda de Rosa.
Muchas gracias. Pero es que a mí la historia, la película y el guión de las niñas me gusta mucho también, ¿no? Y como mis compañeros de la academia en el fondo suelen siempre como votar a las personas, a los guionistas, las musas emergentes, pues bueno, yo no sé, porque de alguna manera me imaginaba que esto iba a pasar, ¿sabéis? Ya han sido los premios Forqué, también los premios Feroz, entonces... Imaginaba que los académicos habrían apoyado más a las niñas. Y como he estado haciendo entrevistas con Pilar Palomero, como guionista de las niñas, ella, pues al final me hizo mucha ilusión que la ganara, que ganara el Goya. O sea que no fue... Mi aplauso no era falso, ¿eh? De verdad que me hace mucha ilusión.
La verdad es que, bueno, tu película Te doy mis ojos, también con Iciar Bollaín, fue, yo creo que todavía el 8 de marzo está en todas las salas de cines, pero esta boda de Rosa, de casarse con una misma, es fantástica. ¿Cómo se te ocurre la idea?
Bueno, es una idea que Iciar Bollaín lee en un periódico inglés, The Guardian, y entonces empezamos a darle vueltas a esta historia. Fue muy difícil levantarla y construirla porque nadie creía en esto, ¿no? O sea, cuando se lo contábamos a parejas, amigos, amigas, nadie le interesaba, o sea, nos decían, eso es una tontería. Entonces encontramos en Kioto una agencia de una mujer que organizaba bodas consigo misma. Y allá que nos fuimos, aprovechando que Iciar tenía un viaje a Tokio para un festival, y nos fuimos las dos, y fuimos hasta Kioto, conocimos a la japonesa, descubrimos un tipo de agencia que no era lo que buscábamos, porque las japonesas lo que hacen es, quieren tener una foto de boda, o sea, ellas consideran que pasados los 27, si no se han casado ya no se van a casar, y entonces... quieren tener una foto de boda, entonces en esta agencia se les prepara todo, ¿eh? O sea, se las maquilla, se las peina, les buscan el traje, un súper buen fotógrafo o fotógrafa que les haga fotos artísticas en lugares inhóspitos e insospechados, y entonces tienen un precioso álbum de fotos. y a veces les preparan también un convite con la familia, ¿no? Pero no era lo que buscábamos, así que regresamos a España y en España encontramos a Mai Serrano, que ella desde Bilbao organiza bodas consigo misma, que esto sí era lo que buscábamos, ¿no? Entonces ella hace como terapias en grupo durante semanas y después hacen la performance esta de la boda consigo misma, en que las mujeres van vestidas, algunas de novia y otras como quieran ellas, y van regalando por la calle naranjas enteras, porque no son medias naranjas, y luego hacen la ceremonia con familiares y amigos y todo el mundo llora. Todo el mundo llora porque cuando las mujeres empiezan a decir en voz alta sus votos, prometo quererme, prometo respetarme, prometo ser yo la primera en la vida para poder respetar a los demás, todo esto les resuena tanto a todos los que están allí, algunos porque se sienten culpables y otros porque sienten que de alguna manera ellos y ellas también necesitan esto, que termina todo el mundo, pues eso, ya digo, llorando, pero luego celebran muy bien. Y a muchas de estas mujeres les ha cambiado la vida.
Adelante, Sofía, adelante.
No, quería preguntarle si se rodó la película en este último año, o sea, ya en tiempos de pandemia, o no.
No, se rodó justo antes, se rodó en agosto del 2019, justo antes. O sea, la pandemia empezó, nos encerraron a todos en marzo, ¿no?, del 2020, y esta película se rodó en agosto. De hecho, el problema que tuvo la película Boda de Rosa con la pandemia fue su fecha de estreno. Se iba a estrenar en marzo y se tuvo que aplazar el estreno. Luego iba a ir al Festival de Málaga, que era en abril, y el festival aplazó. Y el Festival de Málaga fue en agosto del 20, y entonces hasta allí, no, hasta ese momento no se estrenó. O sea, un año después se estrenó, ¿no? Y en plena pandemia.
Lo que sí ha tenido Alicia...
¿Marisa?
Sí, lo que quería trasladarle y recordarle a Alicia, lo que sí ha tenido es muy buena crítica, ¿no, Alicia?
Sí, estamos muy contentas por esto. O sea, que realmente llegamos a los Goya después de un sube y baja tan grande que, pues, qué duda cabe que tener Goyas es un gran espaldarazo, ¿no? Pero, de cualquier modo, o sea, desde el primer momento hubo muchas complicaciones para levantar la Boda de Rosa. Solamente la productora Cristina Zumárraga creyó en nosotras, ¿no? Y se sumó al proyecto y consiguió con el dinero que hacía falta para rodar. Y se rodó, pero luego los problemas con el estreno, que en pleno confinamiento, luego la pandemia, o sea, para cuando se consigue estrenar, se estrena con toda la pandemia, no ha conseguido los beneficios esperados, pero por lo menos sí han sufragado los gastos, ¿no? Entonces, esto es una muy buena noticia. Pero, además, cuando se estrenó la película, las críticas de la prensa fueron buenísimas desde el primer momento y la gente que la veía y a través de conocidos nos mandaban WhatsApps agradeciéndonos. Esto eran abrazos inmensos, ¿eh? Uh-huh. Entonces llevamos un año entero de muchas alegrías con la Boda de Rosa. Así que bueno, es como llegar a los Goya era como, pues un poco, era como el colofón, ¿no? Hubiera sido maravilloso obtener mejor película, mejor dirección, pero no pudo ser porque los académicos opinan que se lo merecen otras películas, pues bien, ya está. Pero que la Boda de Rosa sí creemos que ha tenido un camino estupendo.
Uh-huh. A pesar de las dificultades, bueno, pues se lleva ese espaldarazo por parte de la crítica y del público y del trabajo bien hecho, que eso siempre enriquece mucho, aunque no lo reconozcan. Yo, de todas maneras, la estoy escuchando, Alicia, y me vienen a la mente distintas declaraciones de diferentes actrices que dicen que, bueno, pues te dan un Goya y parece que te retiran, sobre todo a las actrices. Dice, oigan, no nos vuelven a llamar. No sé.
No es así. En algunos casos ocurre que no, porque a veces la película o el trabajo que has hecho y por lo que te han dado un Goya, sí. pues la gente te encasilla en eso, entonces no quieren otra película así ni otro trabajo así, entonces no te llaman. Pero no suele ser, pasa pocas veces. En general, si te dan un Goya, sobre todo para los intérpretes, para actrices y actores, si les dan un Goya es ponerles en primera línea.
Ajá.
Bueno. No se acuerda de ellos, ¿no?
Bueno, esperemos que la Boda de Rosa siga con esa aceptación, aunque no haya obtenido el Goya. por parte del público y de la crítica, y que sea de estas obras eternas, ¿no? Que me da la impresión de que así lo será, ¿no, Alicia?
Sí, yo también lo creo. Hoy me han pasado la noticia de que la Barraca de Cine, que es una distribuidora de cine como la antigua Barraca de Lorca, que va por los pueblos y por ciudades pequeñas, y hacen proyectan cine al aire libre y a veces también en salas grandes, o sea, o en gimnasios o así, locales grandes, pues la va a distribuir ahora por los pueblos también, ¿no? Entonces me parece una noticia preciosa, porque va a llegar a esos lugares donde la gente no ha podido salir de casa o no ha tenido ganas de ir hasta un centro comercial lejos para ver la película, pues la van a tener allí.
Sofía, ¿alguna cuestión más que quieras plantearle a nuestra invitada?
Bueno, yo simplemente darle las gracias, porque ha sido un regalo hermoso, y con estos tiempos de tristeza, pues que te levantes de una película con cara de felicidad es un regalo.
Desde luego.
Y bueno, Alicia, quería preguntarte en qué estás trabajando próximamente.
Pues estoy en varias cosas. Estoy en una serie que queremos hacer Iciar y yo, pero Iciar está rodando ahora mismo en el País Vasco, ¿no? Una película, un largometraje, y mientras rueda yo estoy pues trabajando en un guión de serie, que también será comedia, y luego estoy en otra serie con un equipo peruano y en una película, pero eso ya lo he terminado. O sea, en abril se empieza a rodar una comedia que he escrito. Y hay otra película, un largometraje de años atrás, que también tiene producción ya. O sea, con muchas cosas a la vez, pero escribiendo ahora mismo series, fijaros.
Qué bueno. En fin, Alicia, nos alegramos que haya sobre todo trabajo, ¿no? Y si uno trabaja en lo que le gusta, pues ya sale redondo, ¿no?
Hombre, ese es el gran premio, ¿verdad?
Claro. ¿Sabes? Claro.
Yo siempre que me pasa algo malo en el trabajo, digo, cualquier tiempo pasado fue peor. Así me animo.
Muchísimas gracias, Alicia, por este ratito aquí con nosotros en la radio. Y nada, seguir bien, y seguiremos de cerca el trabajo que realizas, Alicia. Sí, quizás las mujeres guionistas son poco conocidas. Sí. Adelante.
Y quiero aprovechar para la gente que nos está escuchando para decirles que el cine, hay películas que nos salvan la vida, que nos salvan de nuestra propia vida. Así que no tengan miedo y vayan al cine, que se lo van a pasar bien. O van a llorar, o van a disfrutar, o van a soñar. Pero desde luego van a salir de su propio quehacer cotidiano y como dicen en Asturias, que es donde vivo ahora, les va a prestar muchísimo.
Muy bien, muchísimas gracias. Nada mejor para ello, lo que usted acaba de decir, que una buena película o un buen libro. Meternos en otras historias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Sofía. Un beso grande.
Bueno, colarnos en otros mundos, algo que nos viene siempre muy bien, ¿no, Sofía?
Sí, la verdad es que siempre en este camino de ecología y bueno, temas sociales, pues qué mejor que la boda de Rosa, ¿no? Que todas esas mujeres que siempre están ayudando a la gente, que se dejan su vida olvidándose de sí mismas, pues que tengan ese espacio en la boda de Rosa, que es preciosa, vamos. Ajá. Y nos vamos con la canción de Rosalén, ¿te parece?
Sí.
Que esa sí se llevó un Goya. Uh-huh. Y que forma parte de esa película maravillosa. Que no, que no.
Hasta la próxima semana, Sofía.
Hasta luego.
Que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte de Dios. puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Y el día que no lo va a comprender, yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón,
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?